RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y a propósito de temperatura, sigue siendo el panorama preocupante en zona rural del municipio de Toledo, donde ya el gobierno departamental ha indicado que se deben evacuar más de 75 familias, y mientras tanto se reporta que los mecanismos no son los apropiados para informar a las comunidades que se encuentran en zonas de alto riesgo. Mientras tanto, también se espera se reactiven los organismos de socorro, los comités locales de emergencia ubicados en los diferentes municipios, porque recordemos que no en todos los 40 municipios del departamento se tiene presencia de cuerpo de bomberos, de defensa civil, para atender cualquier emergencia. Y en otras noticias importantes, la dirección de la Fundación Progresar recordó al secuestrado Henry Pérez, un hecho que se produce desde inicio del presente año, pero también ha denunciado que 60 personas han desaparecido en Cúcuta y el área metropolitana, al igual que en Sardinata, de acuerdo al último reporte entregado por la Fundación Progresar. Y también se ha conocido por parte de la Secretaría de Víctimas del departamento que no se tiene ninguna información precisa de cuál es el proceso a seguir de la entrega de armas por parte de las FARC. Algunas personas hablan de 3-4 veredas del municipio de Tibú, pero todavía el gobierno nacional no ha definido el lugar exacto. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Muy buenas tardes, Alibardo.
Olga Lucía, muy buenas tardes. Aparte de las noticias, de las cuales ya le hiciste su respectiva entrada, también tenemos que hablar de las serias denuncias que muchos de los usuarios de las EPS hacen en la ciudad de Cúcuta. En primer lugar, por la mala atención, las demoras en la misma, y también están denunciando algo más grave aún, el paseo de la muerte.
Bienvenidos a la presente emisión.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 33 minutos, y sigue siendo preocupante porque han transcurrido ya 7 meses prácticamente y no se tiene ninguna información del señor Henry Pérez, recordemos, un líder campesino de la zona del Catatumbo. ¿Qué dice la Fundación Progresar, Elibardo?
Olga Lucía, el día de hoy en la ciudad de Cúcuta se llevó a cabo una mesa de diálogo donde víctimas de la violencia y defensores de derechos humanos se refirieron a la situación de los secuestrados en el departamento del norte de Santander. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, citó particularmente el caso del líder comunal de la zona del Catatumbo, Henry Pérez, desaparecido en zona rural del corregimiento de La Gabarra hace exactamente 6 meses. Manifiesta que en algunas zonas del departamento los índices de desapariciones forzadas son muy altos.
Sí, nosotros lo que hemos dicho es que todo apunta a que las FARC sea el responsable de la desaparición de Henry Pérez. Nosotros le estamos exigiendo al gobierno colombiano que le exija a las FARC un pronunciamiento frente a la desaparición de Henry Pérez, pero igualmente le estamos pidiendo al Estado colombiano que responda por las investigaciones frente a la desaparición de Henry. Lo que nosotros sabemos es que la oficina del alto comisionado ha puesto el tema en La Habana y que las FARC está pendiente de dar una respuesta frente al caso. Estamos a la espera de que el Comité Especial de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas nos informe cuál fue la respuesta del Estado colombiano a un emplazamiento y a un cuestionario que de Ginebra, Suiza, Naciones Unidas le envió al Estado colombiano. Inmediatamente tengamos esa respuesta, entonces definiremos cuál va a ser nuestra actuación jurídica en ese escenario internacional. Básicamente, la situación de desaparición forzada de este año se ha agravado en el municipio de Puerto Santander, en los municipios de Villa El Rosario, Sardinata y Cúcuta. Estos municipios tienen características distintas. Villa El Rosario, Cúcuta y Puerto Santander se caracteriza por una presencia de urabeños y rastrojos, y Sardinata por una fuerte presencia del grupo EPL.
Olga Lucía, era Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, quien espera que el gobierno nacional y las ONGs apoyen la iniciativa de llevar el segundo caso a la ONU, que es el caso de Richard Carreño, desaparecido en la ciudad de Cúcuta desde hace más de 3 años.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo. Denuncie @rcnradio.com. un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12:36 y sigue el drama de los usuarios de Café Salud. Hoy muchos de ellos esperando una respuesta oportuna por parte de la EPS, pero no hay ninguna respuesta, ninguna solución. ¿Qué dicen los usuarios de Café Salud, Elibardo?
Olga Lucía, los usuarios de la EPS Café Salud en la ciudad de Cúcuta continúan protestando por el pésimo servicio que la empresa promotora de salud presta en la ciudad de, en la capital del departamento. RCN Radio visitó la sede de Café Salud ubicada en la avenida Cero con Quinta, en el barrio Lleras, y consultó a alguna de las personas que desde las primeras horas del día se encuentran haciendo fila y van de fila en fila, con un sinnúmero de denuncias, claro está. Esto fue lo que nos dijeron a los en los micrófonos de RCN Radio.
Que la llevaron a la ordenaron que la mandaran a la clínica Duarte, la llevaron a clínica Duarte, no la quisieron atender porque el seguro no había cancelado. La llevaron a Unipamplona, tampoco la atendieron. Luego dijeron que la llevaran al hospital, como la hija no la quiso dejar en el hospital, volvieron y fueron a la casa y consiguieron un cupo para la clínica San José. Allí llegaron, ya estaba ella grave con ahogo y después le metieron a cuidados intensivos y duró 2 horas y ahí murió.
Mi situación es de otorrino, tengo problemas con un oído. Esperé toda la instancia más de un mes para que me dieran cita para mi problema de oído, que perdí el sentido, me caí y perdí el conocimiento. Llegó la fecha de cita en el otorrino, aquí en los consultorios de la calle Octava de La Salle. Me vio el especialista, él muy amable, sí, pero yo estoy consciente que los médicos no tienen culpa de lo que está pasando, es la culpa de la corrupción que tenemos. Y si nosotros los colombianos no tomamos sentido de conciencia, ¿a dónde vamos a llegar? Y estamos pagando mensualmente, sagrado, pagando, porque si uno se atrasa al menos 2 días de pago, ya no tiene servicio, eso no es posible, y nosotros cada día deteriorando.
Olga Lucía, esas personas afirmaron que buscan agruparse para interponer una tutela general ante la negligencia de los centros médicos y las EPS, y además manifestaron que de no encontrar soluciones harán resistencia civil ante las EPS, es decir, no van a pagar más el seguro.
Y también prepararon una protesta para el próximo jueves, una manifestación pacífica por las principales calles de la ciudad. Estamos hablando de 400.000 usuarios de Café Salud, del régimen contributivo, del régimen subsidiado. Y como dice la señora, si usted se demora en pagar, pues de inmediato le cortan el servicio. Claro que la pregunta de muchos, como esta mañana me indicaban a través del WhatsApp, ¿pero cuál servicio? Si no lo están recibiendo. En ese momento les toca es ir al hospital Erasmo Mendoza que le brinden la atención que ellos requieren.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:38. La Policía Metropolitana de Cúcuta realizó en horas de la mañana distintos operativos en el sector de La Parada, en el corregimiento del municipio de Villa del Rosario. El coronel Carlos Lineros se ha referido a 53 puntos informales de venta y cambio de divisas que estaban ubicados en mediaciones al puente igualmente de Francisco de Paula Santander que comunica con Ureña y también otro operativo que realizaron cerca del corregimiento de La Parada.
La Policía Metropolitana, en coordinación con la Secretaría de Gobierno Municipal de Cúcuta, hizo un operativo para restablecer el espacio público en el sector del Escobal, en inmediaciones con el puente Santander, puente internacional. En ese sitio tradicionalmente funcionaban en casetas, algunos expendios de comestibles, cambio de divisas y otras actividades no formalizadas. Es así que se coordinó con la Alcaldía Municipal, se coordinó con Espacio Público y en presencia del Secretario de Gobierno Municipal y inspectores y con braceros de la Alcaldía y un poco más de 50 policías, se desarrolló el operativo en las horas de la noche, se desalojaron o se desarticularon 53 puntos desde el rompoy del Escobal hasta el puente. Esto con el fin de garantizar que el espacio público esté libre, con el fin de garantizar que no se desarrollen actividades informales en ese sector y mejorar las condiciones pendientes o tendientes a que se desestime cualquier situación que impida formalizar o normalizar la situación de la frontera. En un procedimiento similar se hizo, que se hizo días antes, también se desmantelaron algunos kioscos, casetas, toldos y otros tipos de elementos que eran utilizados en el sector del Puente Internacional Simón Bolívar, y se restableció el espacio público. De estos dos sitios que ya están restablecidos, vamos a poner un servicio de policía permanente.
Es el coronel Carlos Lineros, quien es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Se refirió también a otro operativo que realizaron en las últimas horas, en donde logran desmantelar un centro de reenvase de productos alimenticios nacionales en empaques de marcas venezolanas. Asimismo, en otro operativo, la captura de un venezolano integrante de una banda de atracadores.
Escuchan RCN Noticias.
Del día 42 minutos, y el secretario de Víctimas del Norte de Santander, el doctor Luis Fernando Niño, ha indicado que todavía no han recibido ninguna orden del gobierno nacional, ninguna información precisa. ¿Cuáles son las veredas seleccionadas en el municipio de Tibú para la concentración de las FARC? La información inicial es Tibú, en la zona del Catatumbo, pero todavía se manejan distintas informaciones, pero extraoficiales. Asimismo, ha señalado que tampoco el alcalde de esta localidad tiene detalles de lo sucedido, ni mucho menos movimientos de distintas ONGs o de autoridades en la zona.
Estamos en este momento trabajando en la que es la propuesta de conocer los acuerdos de La Habana. Sin embargo, del parte del gobierno nacional no tenemos una aún específica de dónde va a ser ubicada la zona de desarme a partir del día de 190 y del día 180. Esto para que podamos ir determinando dónde van a estar los grupos o el grupo de las FARC y la zona de verificación. Lo que sí se está haciendo es dando a conocer los acuerdos. Se está haciendo lo que llamamos nosotros pedagogía de paz, para que la gente tenga más de dónde tener información para la votación del plebiscito, que la fecha estaría propuesta para el día finales de septiembre, según lo que la Corte Constitucional ha propuesto. Falta que pase por la Cámara Alta y Baja, y de ahí iría al plebiscito.
Bueno, y en ese momento, si es esa coordinación del gobierno nacional, pareciera que no encajara cada funcionario del gobierno, no se trabajara en forma coherente en materia de proyectos, en materia de inversión, en materia de seguridad, y cómo se va a trabajar en la zona del Catatumbo.
Bueno, en este momento lo que está fijo es una, lo que llamamos respuesta rápida del Ministerio del Interior, que escogió a Tibú, San Calixto y El Carmen con proyectos de convivencia ciudadana, derechos humanos y seguridad. También se presentó para el Ministerio del Posconflicto el Plan de Norte de Santander para la Paz.
Ese es el secretario de Víctimas del Norte de Santander, el doctor Luis Fernando Niño. A propósito, representantes de Planeación Nacional ya visitaron Norte de Santander, se reunieron con los secretarios de despacho del gobierno departamental y cada uno dio a conocer sus propuestas. Dependiendo de los proyectos que se presenten, y se ejecutarán los diferentes programas en cada municipio, y también, dependiendo de esos proyectos, se recibirán recursos para el posconflicto.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día 44 minutos, y después del paro camionero, lentamente se normaliza el envío de los alimentos hacia los distintos municipios del departamento, lo que tiene que ver asimismo con la entrega de los alimentos del restaurante escolar en escuelas y colegios, especialmente de la zona del Catatumbo, en donde allí se presenta mayor presión por presencia de grupos armados. El señor Jorge Torres, quien es uno de los veedores, así lo confirma a RCN.
Estamos trabajando y estamos mirando ahorita en estos momentos. Vengo de unos colegios mirando la situación, y bueno, todo está normal. Entonces estamos, como dice el dicho, mirando eso, porque usted sabe que siempre con este paro, al principio en el departamento, le voy a hablar de la zona del departamento, en una parte de lo que es de la zona de Santiago y Salazar, no les había llegado el mercado completamente, pero le faltó fue el azúcar, pero gracias a Dios me pude contactar con el ingeniero Mauricio, con la doctora Milena, y ya en el día de ayer ya recibieron el azúcar, lo mandaron para sus respectivos municipios y ya prácticamente ya los niños deben de estar hoy almorzando como tiene que ser.
Es decir, se calcula que en 24 horas esto podría estar en completa normalidad.
Claro, yo creo que ya que no hay que ponerle pero más a esto, y ya el que le quiera poner pero es porque ya es por parte de pronto de la administración o del que le corresponde, pero ya el paro camionero ya está, lo que le tenemos que, como dice el dicho, y ya que estoy en estos momentos, vamos a verificar esta semana, la ONG va a estar en la zona del Catatumbo para verificar, para mirar. La cantidad de niños en la zona del Tarra son 2.033 almuerzos que se están dando, en la zona de Tibú son 1.035 almuerzos y 700 refrigerios.
Es el señor Jorge Torres, quien es uno de los veedores, y ha señalado a sí mismo que se realiza seguimiento a los alcaldes de los diferentes municipios si realmente ellos cumplen lo pactado con el gobierno departamental en materia de manipulación de frutas, verduras, si se le está dando también la importancia y también la participación a los campesinos de llevar sus productos a los distintos establecimientos escolares.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:47 y el sector cañicultor de Norte de Santander expresa las dificultades económicas por las pérdidas millonarias, el cierre de la empresa, los cultivadores de caña de azúcar en el municipio de Zulia agregan que como si fuera poco, también los cambios climatológicos originó pérdidas, tanto a la empresa como a sus respectivas familias.
Olga Lucía, Rafael González, presidente de la Cooperativa de Cañicultores del Río Zulia, Copecaña, en diálogos con RCN Radio, manifestó que después de los más de 20 años de trabajo en el departamento, la liquidación de la empresa es la única opción para salir de la fuerte crisis económica que los aqueja desde hace varios meses. Además, señaló que por las millonarias pérdidas que el sector tiene debido a la crisis fronteriza, se vieron obligados a vender los activos de la empresa para pagar los créditos que tienen con los diferentes bancos.
Sí. Se dice en su momento que hemos estado trabajando con proyectos y algunas cositas, pero en realidad fueron pañitos y agua tibia que no subsanaron, porque la deuda de Copecaña, primero es que no se lo gastó nadie, sino solamente por el tiempo y por no vender caña y por dejar de vender, nosotros alcanzamos a tener unos pasivos por el orden de los 2.000 millones de pesos. En este momento Copecaña, con mucho sacrificio y haciendo muchos esfuerzos, tiene unos pasivos que no son los 500 millones de pesos. Por eso estamos liquidando una serie, vendiendo maquinaria para cumplirle a los bancos. Pero en realidad, si el Estado fuera responsable con los agricultores y la gente del campo, la petición es que nos condonara esa deuda para que el poquito patrimonio que logramos conseguir en 20 años no desaparezca. Ese es mi mensaje para el gobierno y el ministerio y todos esos personajes que tengan potestad.
Olga Lucía, era Rafael González, presidente de la Cooperativa de Cañicultores del Río Zulia, Copecaña, quien además expresó que con el cierre de la empresa serían más de 1.000 personas que se quedarían sin empleo en esta zona del país.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12:50. El secretario de Vivienda de Norte de Santander ha señalado que todavía hay plazo hasta la segunda semana de agosto que los alcaldes presenten los proyectos de vivienda. El objetivo es recibir los recursos y de esta forma evitar quedarse por fuera. Algunos mandatarios han sido receptivos y precisamente en los últimos días recibieron capacitación. ¿Cómo presentar el proyecto? Asimismo, lo que se pretende recibir por parte de Norte de Santander, por parte del Gobierno Nacional, de acuerdo al compromiso que dio el vicepresidente de la República en la visita que realizó hace pocos días a la ciudad de Cúcuta.
El pasado viernes realizamos el segundo taller temático preparatorio para la convocatoria de vivienda gratuita fase 2, con una asistencia excepcional de participantes, entre ellos los alcaldes, su jefe de planeación, los constructores, la banca, y todos juntos pudimos recibir la visita de unos funcionarios que hemos invitado a participar de Findeter y de Fonvivienda, y así todos absolvieron sus dudas y siguen trabajando para presentar estos proyectos en esta segunda convocatoria. La idea es que, dependiendo si es público o privado, el 5 o el 8 de agosto estén listos todos los requisitos y ellos hayan presentado sus proyectos en debida manera y cada uno de estos municipios esté aspirando a los 4.000 cupos de vivienda que nos ha ofrecido el señor vicepresidente de la República.
¿Han sido receptivos los alcaldes hasta el momento?
Hemos hecho 4 reuniones con los alcaldes y todos han estado muy atentos. 2 reuniones un mes antes de haberse hecho la convocatoria el 8 de julio por iniciativa y liderazgo del señor gobernador, y 2 talleres que hemos realizado sobre el tema después de hecha la convocatoria.
¿Qué es de cierto que el área metropolitana no se beneficiaría, que estaba escuchando usted ese rumor el pasado fin de semana?
Están incluidos todos los municipios, allá hay todos y cada uno de los municipios que hacen parte de esta convocatoria y incluye, como he sabido, todos los del área metropolitana.
Es el secretario de Vivienda del Norte de Santander expresando que ya los mandatarios han recibido más de 2 capacitaciones. Es decir, no hay pretexto para no presentar proyectos de vivienda y perder la oportunidad que brinda el gobierno nacional.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:53 y la alcaldía de Bochalema proyecta la construcción de un acueducto en zona rural. Ya presentó el proyecto la alcaldesa Libardo.
Olga Lucía, la alcaldesa de Bochalema, María Inmaculada Parada, en diálogos con RCN Radio, anunció que se está trabajando en el proyecto de la construcción del acueducto en la zona rural del municipio, pues señala que la capacidad de las fuentes hídricas del sector es insuficiente para la población del lugar y celebra que ya cuenten con el apoyo del gobierno departamental.
El tema del acueducto de la Don Juana, que es un tema bastante álgido y que de verdad no me explico cómo tantos gobiernos han pasado por nuestro municipio y no han tenido ni han vuelto los ojos al corregimiento de la Don Juana, que es primero que todo un corregimiento con más una población de más de 1.500 habitantes, una zona minera, que ya no es un corregimiento, ya va a ser un centro poblado en un futuro y no tengamos un acueducto propio. Es el agua que nos estamos tomando allá, es el agua más mala que podemos tener. Afortunadamente en estos momentos contamos en la Secretaría de Aguas del departamento con el doctor Francisco Alberto Bermón, que es oriundo del municipio de Bochalema. Ya nos hemos sentado con él a hablar sobre ese tema y él está muy interesado en que le dejemos el acueducto al corregimiento de la Don Juana, y ya dentro del presupuesto de esta vigencia incluimos para iniciar los estudios, porque es que ni siquiera hay unos estudios del acueducto del corregimiento de la Don Juana.
Además agregó que el fenómeno de la Niña afectó de manera directa a la zona rural del municipio de Bochalema por esta situación y espera que con la construcción del acueducto sean favorecidos cientos de hogares en el municipio.
En RCN Noticias vamos más allá.
RCN Deportes.
12:55 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo ha realizado su entrenamiento en horas de la mañana del día de hoy en el Estadio General Santander. Esta tarde el grupo tendrá que viajar a la capital de la República. Van a enfrentar mañana a las 3:30 de la tarde al conjunto de Seguros La Equidad. Este partido corresponde a la segunda fase de la Copa Águila. Y el compromiso de vuelta en el Estadio General Santander será el 10 de agosto. El técnico Miguel Augusto Hernano Prince definirá qué nómina va a presentar. Lo más probable, de acuerdo a las declaraciones que entregó el día anterior, es que utilice el equipo principal, tratando de buscar una mejoría en el comportamiento futbolístico que no ha encontrado en los últimos partidos del torneo Águila. Incluso el técnico evaluó el comportamiento de los nuevos jugadores. Ha dicho Prince que tendrán que mejorar, ya que en las prácticas les va muy bien, pero en los partidos por ahora no rinden lo suficiente.
Todos los que fuimos a Bogotá no nos fue bien, todos lo entramos todos en la misma bolsa. Por eso, por lo que lo he visto en las prácticas, pienso que tienen cómo aportar un buen grano de arena en el Cúcuta Deportivo, pero no alcanza ahí, tiene que ser en la hora de la verdad, después del himno, en los partidos. Así es que espero que de aquí para adelante todo cambie.
Después del partido en Bogotá, el Cúcuta Deportivo regresará para preparar el juego del próximo domingo ante el conjunto Deportes Quindío. El cuadro cafetero ganó la noche anterior a Valledupar y se ha colocado únicamente a un punto del conjunto rojinegro. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Escuchan RCN Noticias.
¿12:56? 12:57, y hace dos semanas, frente a los micrófonos de RCN, el alcalde de Tibú y la misma comunidad denunció que no existen suficientes controles para el ingreso de venezolanos y también para el ingreso del contrabando y también el desabastecimiento de varios productos que de inmediato pues son trasladados hacia el vecino país. Pues a pesar que la Cancillería, la policía dijo que se iba a fortalecer allí el control, siguen las denuncias. ¿Qué dice ahora de nuevo el alcalde de Tibú, Olivardo?
Olga Lucía, la zona de Catatumbo es una de las áreas más extensas en la frontera colombo-venezolana y a su vez es uno de los corredores más activos para el contrabando y otros delitos. Alberto Escalante, alcalde del municipio de Tibú, afirmó a RCN Radio que busca con la ayuda del gobierno nacional y departamental la formalización de puestos de control migratorios y aduaneros en la zona de Catatumbo para prevenir que la ilegalidad siga siendo de las suyas.
Nosotros le hemos solicitado de manera directa a la canciller que revisen el tema y se genere un paso fronterizo abierto y legal en nuestra zona, en nuestro municipio. Desde Puerto Santander hasta La Guajira no hay un solo puerto fronterizo que podamos tener un solo paso legalizado y eso facilita la ilegalidad. Entonces uno también está solicitando a ellos que revisen el tema y aquí podamos tener habilitado el paso fronterizo como lo tuvimos hacia finales o hacia principios de los años.
Era Jesús Alberto Escalante, alcalde del municipio de Tibú. Y aquí concluimos con nuestra emisión de mediodía. Seguimos con más información desde la ciudad de Bogotá.
RCN Noticias.